Buenos días, 11 y 40 minutos de la mañana, y la verdad es que todos los invitados de hoy han sido espléndidos, majísimos, espectaculares todos, pero claro, yo lo tengo que admitir, lo siento por el resto, que los quiero mucho también, pero yo estaba esperando hoy esta entrevista, aparte de que es la última y ya como que todas mis ideas de la cabeza ya terminan y se ordenan, pues porque tengo a la autora de Manual de Verano, Violeta Chacón. Buenos días.
Buenos días.
Y claro, yo, lectora de la saga, pues tenía ganas de aclarar unas cuantas cosillas que como lectora también necesito yo ordenar.
Propias.
Claro,
sí.
Mis dudas propias, pero seguro que muchas dudas de mucha gente, sí, que nos escucha. Manual de Verano es la segunda parte de la saga de Tía Enriqueta. Uh-huh. El primero fue Manual de Primavera. Sí. Ya nos adentramos ahí en la historia de Sonia Revuelta, esa relación con Tía Enriqueta, cómo llega ella y demás. Y bueno, pues nos traen el Manual de Verano esa continuación. Y ya como que empieza realmente el nudo de la historia, porque el de Primavera sí que había sus conflictos, ¿no? Y sus idas y venidas de los personajes, pero como que era un tipo de introducción, ¿no? Para,
claro,
para explicarnos y presentarnos a todos los personajes y hablarnos de ellos, de cómo eran y saber un poquito cómo van a actuar en el,
sí,
resto del libro.
Claro, mi idea original al hacer una saga es hacer un diario de una persona de un año. Se me va a alargar un poco porque el Manual de Primavera tiene más invierno que primavera realmente, porque empieza el 1 de enero y termina en mayo. Entonces va a ser un poquito más de un año en el diario en la vida de una persona, y va a estar centrada pues en las estaciones del año. O sea, la naturaleza tiene un ciclo, y vamos a ver cómo esa persona, Sonia Revuelta, que es la protagonista, vive ese año de ciclo de su vida. Y entonces efectivamente en el Manual de Primavera es un poco una presentación y una puesta en escena, y el Manual de Verano es ya sabemos dónde estamos, a ver qué hacemos.
Esto de las estaciones me llama a mí la atención, porque sí es cierto que es una forma como de estructurar la historia, pero aquí en Fuerteventura, que es donde además está ambientada, sí, la historia, las estaciones no las vivimos mucho, ¿no? Yo creo que van más por dentro, ¿puede ser?
Claro. Estamos tan, o sea, la naturaleza que tenemos es la que es, por estar en el territorio físico en el que estamos y climatológico, por así decirlo. Pero el sol tiene un ciclo, la luna tiene un ciclo y nosotros también. Y entonces, uh-huh, aunque no se nos ponga en otoño, por ejemplo, todo naranja y se caigan las hojas porque no las tenemos, sí es verdad que los días son diferentes, la luz es completamente diferente, y yo en la isla lo noto muchísimo, los amaneceres y los atardeceres de octubre no tienen nada que ver con los de enero. Y ese ciclo que nosotros nos hemos desconectado de la naturaleza porque hemos salido de los entornos interiores o más vírgenes, que nos quedan poquitos, los tenemos por dentro. Y si les prestamos un poquito de atención, incluso nuestro estado de ánimo va unido a esa naturaleza y a esos ciclos.
Una pregunta que se hace todo el mundo, Violeta, y que te lo habrán dicho muchísimo, es que, claro, te relacionan mucho con Sonia Revuelta, porque me has dicho: yo escribo como soy yo, como yo hablo.
Escribo como hablo. Tal vez no como soy, pero sí escribo como hablo.
Sí, de la forma en la que tú...
En la que yo me expreso. Es mi manera de comunicarme y es así como yo me expreso. Vamos a ver, yo cuando partí del Manual de Primavera, es cierto que partí, o sea, la inspiración inicial, por así decirlo, fue crear un personaje y fui a mis diarios personales. Es cierto que fui a mis diarios personales y de Sonia Revuelta... Al final todos nos creemos que somos como muy especiales y muy únicos, y es que todos más o menos vivimos lo mismo. Entonces, esa es mi historia, no es mi historia, quiero decir, mi vida de mis diarios dan pie a una persona con 30 años, con ciertas cuestiones personales, situaciones profesionales, que yo creo que todos hemos vivido. De una manera o de otra, casi todos hemos vivido. A mí me ha servido Sonia para a lo mejor quitarle el polvo a mis propias libretas y ver qué libretas tienen las demás lectoras y lectores por ahí que se puedan ver ciertamente identificados.
Sí, al final las etapas de la vida se nos van repitiendo más o menos,
claro,
y vamos modificando y creando al final una historia de ficción. pero ¿cuánto de historia real, si tuviéramos que poner un porcentaje, hay en el libro?
Todo es verdad, menos lo que es mentira. Eso es lo que voy a decir. Vamos a ver, yo voy a jugar siempre con la ambigüedad de que si empiezas a leer, la casa de tía Enriqueta está en el Roque y el Roque existe.
Claro.
Sonia va a desayunar al 36 y el 36 existe y Marta, la del 36, existe también. Entonces, todo dependerá de lo que tú quieras creer. Y creo que en este punto deja de ser importante.
Sí.
Deja de ser importante qué es verdad o qué es mentira. Creo que lo importante es el mensaje que te pueda llegar a ti, que puedas descubrir de ti a través de leer el diario de otra persona y de la vivencia que ella tiene y de lo que te haga vivir. De si te entretiene, no te entretiene, te despierte igual la curiosidad de cómo sería si yo escribiera cada día, o cómo sería si yo estuviera disfrutando del silencio o de la belleza, que son ciertas partes que aparecen en los libros.
Sí. Bueno, hablábamos la otra vez que esto de manual es, pero no es. O sea, hay unas pautas en el libro que sí que nos las podemos tomar como con un orden.
Instrucciones.
Unas instrucciones, pero realmente es una novela que se va aplicando todo,
claro.
Esto. Entonces lo vamos viendo y no se nos dice tan explícitamente.
Yo pienso que casi todo lo que nos llega nos puede hacer aprender o entretener. Y esa es mi idea con los manuales. O te puedes leerte la historia y estar entretenida el tiempo que tardes en leértelo. Y bueno, yo aquí he venido a hablar de mi libro, creo que es un buen libro. Pero a lo mejor alguna de las partes, algunos párrafos, algunas vivencias, algunas escenas pueden tocarte de una manera diferente. Y pueden hacerte pensar o pueden hacerte incluso causar rechazo. Todo dependerá de en qué situación estés tú realmente y cómo aplique eso a tu vida.
Sí. Bueno, una de esas instrucciones que yo he podido sacar es marcarse un objetivo para no enredarse en la existencia. Yo me quedaba con esa frase.
Sí.
La existencia nos enreda.
¿Sí?
Y tenemos que poner un punto al que llegar, ¿no?
A mí me es más fácil vivir sabiendo a dónde voy que no saber nada. Porque una vez leí que si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Entonces, claro, yo, pues donde estoy muy bien, pero no quiero quedarme aquí. Yo soy un ser vivo, evoluciono cada día. Pienso también que es una de las cosas que me digo cada día, que yo cada día me estoy muriendo un poquito, porque cada día me queda un día menos de vida. Entonces, con esa premisa, no quiero quedarme quieta. Y si miro para todos lados, igual me abrumo, porque tampoco voy a saber para dónde ir. Entonces, a mí me sirve mucho, y a Sonia, que a eso se lo he trasladado, estar en silencio y pensar qué quieres. No hace falta cómo quiero morirme o cómo quiero triunfar. No, ¿qué quieres hoy? ¿Cómo te quieres sentir hoy? Y hoy el objetivo es ser feliz. Ok, ¿qué puedo hacer hoy para ser feliz? ¿Qué puedo hacer hoy para sentirme productiva? ¿Qué puedo hacer hoy para estar en calma? ¿Qué? Y cada mini objetivo de eso te marca una ruta.
Uh-huh. Al final vivir día a día, ¿no?
Claro. Porque es lo único que hay.
Claro. La reflexión que acabas de hacer y que también está presente en el libro sobre la vida y sobre la muerte.
Sí.
El vivir la muerte, además ahora se acerca la época de los finados de
sí.
Halloween, como lo viva cada uno,
sí.
En el que también reflexionamos un poquitito sobre la muerte. A ver cómo lo decimos sin dar datos del libro, ¿vale? Vivir la muerte de una forma agradable, sabiendo que lo que hemos vivido era lo que queríamos vivir.
Claro, es que
¿cómo se llega a ese punto? Porque también es complicado.
Porque nos han educado, voy a hablar por mí, en el sitio donde yo me he criado y donde hemos estado, ha habido siempre alrededor de la muerte un tabú. O sea, se murió. Y de ahí no se habla más nada, nadie se habla cómo se siente. Cuando eres niño te aíslan normalmente de los momentos de los más duros, ¿no? Del un tanatorio, de un cementerio, de un velatorio. Y alrededor de eso luego lo que queda es ir el 1 de noviembre a poner flores, si hay un sitio donde ir a poner flores. Y Y claro, es como todo muy trágico, muy dramático y de nona italiana, de plañidera, ¿no? Mm. Y al final, si lo piensas, lo único que sabes desde que estás vivo es que te vas a morir. Esa es la única certeza a la que podemos agarrarnos. Entonces, yo abogo por a introducirlo en nuestros días, en nuestra forma de vivir y un poco hermanarnos con esa parte que inevitablemente vamos a vivir. Podemos prepararnos porque sabemos qué va a pasar. Uh-huh. Entonces podemos prepararnos y podemos, dentro de toda la tristeza que puede ser despedirte de alguien o incluso despedirte tú, vivirlo de una manera más amable, básicamente.
No es ningún spoiler que tía Enriqueta no vive y que ella dejó todo lo que quería que pasase pues bien atado, ¿no? Sí. Y informó a sus seres queridos de cómo quería que fuese todo.
Sí, eso también es una cosa que yo he tenido un poco presente, ¿no? Porque es verdad que cuando estás en ese momento de que despides a alguien, tienes que decidir un montón de cosas. Tienes que decidir un montón de cosas que no creo que sea el mejor momento para que tomes ningún tipo de decisión, porque en ese momento lo que tendrías que dar es espacio a ese que estás viviendo, a eso cúmulo de sentimientos y de cuestiones. Entonces, sabiendo que vamos a pasar por ahí, oye, pues si le puedo dejar menos carga a los que se quedan, pues yo personalmente lo voy a decidir. Lo voy a decidir.
Claro.
Antes.
Gente de confianza, que sepas que van a respetar todas las cositas que
bueno, que si no vuelvo, que yo soy una mandona y si no vuelvo.
Claro. También, bueno, sabemos que te apoyas mucho en las canciones para expresar los sentimientos de la protagonista, que pues se le van viniendo a la mente ciertos temas musicales. Y en unos de ellos aparece, ahora mismo, mira, no sé si es de una canción o es una cosa que dice un personaje, le dice algo como que no hay un hombre para ti en este lugar.
Eso se lo dice un personaje.
Y claro, hay muchas veces que nos obsesionamos, que nos obcecamos muchísimo porque la soltería muchas veces nos gusta. Eso es así. Y intentamos buscar el amor, buscarlo. Y a lo mejor no está donde estamos buscando y tenemos que parar de buscar para encontrarlo.
Claro, y ¿sabes qué pasa? Que nada que es por obligación te gusta. No te gusta la soledad por obligación, no te gusta la soltería si es por obligación. Entonces, vas a intentar salirte de esa obligación que no te está gustando y que se te está imponiendo. Entonces, todo lo que es una imposición, pues es lo que te digo, no gusta. Y claro, hay que rendirse. Es que es a mí, yo soy un poco así como lucha y ¿cómo me voy a rendir? Yo no me voy a rendir, yo me voy a morir con las botas puestas y a por todo. Y no, hay un momento en que hay que bajar los brazos y dejar que la vida resuelva. Dejar que la vida resuelva. No, a lo mejor no es importante lo que tú dices, encontrar el amor en donde tú lo quieres encontrar. Y el amor está en muchos sitios.
Sí, sí. Y se vive de muchas maneras distintas, que también lo vemos en el libro, esos distintos tipos de amor y esos distintos tipos de relaciones. También me gusta porque le hace un poquito un boicot a esto de los de las creencias sobre la mala suerte.
Sí.
Los cuervos siguen ahí.
Por supuesto.
Y no se van a ir.
No se van a ir. Son personajes protagonistas dentro de la historia.
Claro. Sí. Y también nos habla del 13, de pues muchas otras creencias sobre la mala suerte.
Es que la única creencia que tengo firme es que el valor de las cosas se los das tú. Entonces, para mí, Violeta Chacón, los cuervos son buenas noticias, señales pura fortuna. El 13 me encanta. Y yo he hecho mis propias señales y mis propios signos de buena suerte. Entonces, lo que quiero con esto es que tú te vas los tuyos.
Sí. Bueno, esto es un poco quizás un acto de rebeldía o de llevar la contraria. De esto de, pues si a ti te da mala suerte, a mí me da buena.
A mí me la va a dar buena. Porque al final, ¿sabes qué? Yo voy a decidir qué es buena suerte y qué es mala suerte. Lo del vaso medio lleno, medio vacío. Tú decides dónde quieres poner la atención y dónde quieres poner la fuerza de lo que quieras que te está pasando. Hay por ahí también una frase muy, a mí me encanta, que no ganas ni pierdes si no aprendes. siempre hay aprendizajes que son un poquito más dolorosos y otros que se reciben de muy buena cara, pero siempre aprende.
¿Y cuál ha sido el feedback, Violeta, que has tenido después de lanzar este libro?
A ver, te tengo que decir que lo lanzo con un miedo brutal, con un síndrome de impostora a tope de power. Y de momento, el comentario más, ¿cómo se diría?, más repetido, es: me duró 2 días. Entonces, eso yo lo tomo como un feedback muy bueno. Y mi principal propósito, que es mantener a la gente entretenida en la historia, mientras esté con ella, yo, misión cumplida.
Mira, yo voy a decir mi opinión personal. Yo estaba un poquito en un momento en el que me costaba mucho sentarme a leer. Porque, no sé, bueno, pues no era mi momento quizás de más concentración y atención. Y me daba rabia. Yo quería sentarme a leer porque me gusta leer. Y digo, es que, claro, yo autoanalizando me digo, yo necesito una novelita
ligera,
así como entretenida,
claro,
graciosita, que tenga sus toques de su humor, su drama, ¿sabes? Como ligerita, pero que nos cuente, que me cuente, sí, cosas, que me entretenga, que me tenga ahí con el hilo, ¿no?
Sí, que te enganche.
Que llegue un momento en el que estoy sentada con el teléfono y diga, no, yo no puedo perder este tiempo, yo tengo que saber lo que le pasa aquí a la prota. Y este libro me ha salvado de eso, porque ha llegado justo en el momento que yo necesitaba que llegase. Así que felicidades y muchas gracias,
no, gracias
por devolverme ese hábito. Y es eso, es que es un libro muy fresco, que se lee muy rápido, porque sí, está escrito en una forma en la que se habla y, claro, en la que todo el mundo entiende.
Es,
o sea, que
diario,
cualquier persona que, claro, quizás no esté muy habituada a leer puede atreverse con esta saga.
Sí.
Porque yo apostaría porque le va a gustar mucho.
Yo creo que sí. ¿Yo qué te voy a decir? Yo creo que sí. Y yo creo que se lee muy fácil porque está escrito como si hablaras. Y porque es lo que me decías tú antes, es escribo yo para mí.
Entonces, y también que puedes parar en el momento en el que tú quieras, porque como son días...
Día por día.
Y quizás pues cada día son 1, 2 páginas, sí, 3, a lo mejor si ese día es muy, sí, convulso... Te da ese pie de leer un ratito, leer otro ratito y no tener que sentarte media hora para,
sí,
poder leerte un capítulo.
Sí,
es que no estabas habituado a leer y lees un poquito más lento, ¿no? Bueno, yo, en fin, la verdad es que ese síndrome de impostora, Violeta, no sé cómo te lo vamos a poder quitar, porque si todo, bueno, el mundo te dice cosas buenas, ¿no?
Sí, te digo, de manera general lo que recibo es muy guay, la verdad. Estoy muy contenta, la impostora está haciéndose cada vez más chiquitita, pero está ahí. Yo ya me relaciono con ella de manera natural porque forma parte de todo esto, o sea que todo bien.
Sí, bueno, quizás es que lo que existe es evidentemente una Violeta persona y Violeta escritora.
Puede ser, aunque a mí me cuesta mucho escindirme, o sea, soy lo mismo. Soy lo mismo redactando pliegos, ejerciendo mi profesión de ingeniera, que de madre, que de escritora. O sea, yo no siento que dentro de mí tenga múltiples personalidades y aborde las cosas diferentes. Es lo mismo, pero... Y ese síndrome de impostor, da para hablar muchísimo, ¿no? Pero que lo tenemos todos. Cuando estoy con mi hija, pienso, la estaré traumando. Cuando presento un proyecto, esto vendrá de vuelta. Bueno, te acostumbras a lidiar con eso.
Bueno, pues nada, vamos a poder verte por la Feria del Libro también.
Sí. Esto va a ser otro sueño desbloqueado, que presento el manual de verano. Lo voy a presentar el sábado 21 a las 11:30. En la feria, y luego que todo el mundo vaya por allí y echamos un ratito de charla y hablando un poco de más de curiosidades del libro, y puedo firmarlos también y hablar. Y
con ganas de firmar, ¿no?
Tengo ganas de firmar, sí. Sí, fíjate que eso es una de las cosas que descubrí cuando empecé a escribir. Yo he sido siempre bastante solitaria, así como metida para adentro, y cuando pensaba en sacar el libro, yo quería que la gente lo leyera y cada uno en su casa y tranquilo. Y cuando presenté el manual de Adviento, que fue el primero, que fue con la pandemia y con todo eso, ese rato que pasé hablando con la gente fue buenísimo. Buenísimo. Y ahora, de lo que espero de los dos, de ahora, de la feria sobre todo, es reunirme con los lectores y que me cuenten cómo qué han vivido, cómo se han entretenido, qué han experimentado. Muy chachi eso.
Bueno, yo el otro día ya hablé algo del manual de verano con Fuen, que viene por aquí los martes. Estuvimos hablando, pues, como está siendo la feria del libro y está dedicado a las bibliotecas y demás. Nosotros nos montamos aquí una especie de biblioteca personal. Hablamos de lo que nos estábamos leyendo en el momento y demás. Y yo ya, si quieres te lo escuchas, yo ya te hice toda la publicidad a vida y por haber.
Genial.
Así que, bueno, yo de verdad que lo recomiendo muchísimo a la gente. Si no lo pensase no lo estaría diciendo, y porque creo que además es muy para todos. Y bueno, que muchas gracias por lo que ya he explicado y mucha suerte con el libro. Yo estoy por recomendarlo a gente de fuera de aquí, porque parece que los autores de Fuerteventura se quedan en Fuerteventura y hay mucho potencial. Yo creo que deberían, ya no solo tú, Violeta, sino un montón de autores que tenemos por aquí que son buenísimos y que sus historias y sus libros merecen viajar a la península o a donde sea.
Claro, y yo creo que ahí nos falla un poquito de quitarnos el complejo que tenemos, de que estamos aquí, el extrarradio, somos las islas menores y toda esta cosa. Y ahora tenemos que aprender cómo, pero tenemos el mundo a nuestros pies porque tenemos las redes sociales y son un altavoz la mayoría de las veces gratis. Entonces, lo que pasa es que hay que aprender, eso es marketing y todas estas cosas, y quitarnos a los impostores y sacarlos para afuera, enseñarnos al mundo.
Pues nada, yo me queda muy, muy poquito para terminarme ese verano, de Sonia y compañía. Y vamos a tener que esperar otro año para el otoño y previsiblemente el invierno.
Yo quise sincronizarme en este libro con el verano y no me salió, porque se me metieron otras cosas por el medio y no salió, salió en otoño. Entonces ya es la tercera vez que yo...
Bueno, pero está bien, porque termina el verano y hacemos balance.
Claro,
tampoco está...
sí. Es la tercera vez que publico un libro y siempre me sale en octubre. Entonces yo ya voy a poner así, Isabel Allende empieza a escribir el 8 de enero, pues yo publico los libros en octubre. Entonces en el de otoño voy a estar sincronizada.
Vale.
Y espero, si todo va bien, que en el otoño que viene haya manual de otoño.
Perfecto. Pues nada, que muchas gracias por venir. Ahora te robaremos una firmilla.
Sí, claro. Gracias a ti por invitarme.
Y iremos a verte a la Feria del Libro.
Sí, vayan a verme. Y vayan a darse una vuelta por la feria, que merece muchísimo la pena. Hay un cartel espectacular.
Muchísimas gracias.